¿Creen que la iglesia de hoy debe parecerse a Jesús? Claro que sí. Pero ¿en qué punto todavía estamos limitados a parecernos a Jesús?
¿Por qué cuando entregas la vida a Jesús no te sanas?
Si tú coges y te pones una mochila llena de piedras, el primer día te va a molestar. El segundo día vas a sentirte un poco incómodo. Pero pasado una semana, ya estás acostumbrado a ella. Caminas y parece parte de ti.
Todo lo que para mí no está alineado con la palabra de Dios, para mí ya es una religión barata. Es algo que te ofrecen como una imitación.
Hola familia, bienvenido a nuestro podcast Insight. Estamos contentos, este programa se viste de lujo. Y hoy es un día especial, es un día donde me complace, me honra presentarles a aquellos que no lo conocen, los pastores de Tenerife, España, Tony Vargas y Ana Olondo. Así que ahí donde estés, salúdalos, escríbenos algo, dígale bienvenido al Podcast Insight, porque qué lindo es poder llegar a tantas personas a través de estos podcasts que no solamente son un tiempo de convivencia, sino también de enseñanza y de impartición. Hoy, sin darte cuenta, algo se te va a impartir. Así que bienvenidos, pastores. Qué honor tenerles con nosotros.
Para nosotros es una honra poder estar aquí. De verdad que sí. O sea, estamos muy contentos. Realmente nos han tratado espectacular, súper bien. Y estar con ustedes para nosotros es un momento en el cual recibimos también.
Wow. Amén. Y me gustó mucho eso que dijiste, de que no va a ser solo hablar, porque aquí tenemos, como no, ¿verdad?, el invitado especial, que es el Espíritu Santo, que va a estar a través de nuestras palabras, de una conversación así entre amigos, que habíamos dicho, ¿verdad? Pues va a estar impartiendo para todas estas personas que ahí detrás están pues anhelando recibir lo que Dios tiene para ellos.
Los pastores tienen un lindo ministerio en Tenerife, España, en las Islas Canarias, así que todo el que vaya a las islas tiene que pasar por su iglesia.
En Tenerife, porque cielos abiertos.
En cielos abiertos es el ministerio, pero también nos complace pues que ellos puedan tener un ministerio internacional, y hoy pues los tenemos con nosotros. Ayer fue un día, una jornada fuerte, sí. Cuatro reuniones, y bueno, ¿cómo se sintieron?
Bien. Glorioso. Los cielos increíble. Están abiertos.
Estábamos hablando y dijimos, ¿qué temas vamos a tratar? Porque hay tantos temas, hemos hablado de tantas cosas.
Sí.
Hemos compartido, y yo quisiera que siempre fuéramos con una cámara para captar todo su testimonio, lo que Dios está haciendo. Pero bueno, lo que queremos hablar es, el ministerio de Jesús tenía cuatro partes fuertes, o el ministerio de Jesús se enfocaba en cuatro áreas. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús echaba fuera demonios y Jesús sanaba a los enfermos. Eso debe ser un ministerio, la cualidad de cualquier ministerio que se presente en el nombre de Jesús, porque todos cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. ¿Y qué ustedes creen de esto? ¿Creen que la iglesia de hoy debe parecerse a Jesús? Claro que sí. Pero ¿en qué punto todavía estamos limitados a parecernos a Jesús?
¿Contestas tú o contesto yo? A ver.
Venga, dale caña.
Sí. Bueno, yo creo en verdad que hemos perdido mucho. Desde aquel famoso Pentecostés, donde se nos entregó el poder, recibiréis poder. Hemos perdido mucho porque hoy vemos una iglesia carente de poder, vemos una iglesia asustada. No quiero decir que todo sea así, pero quiero decir que gran parte de los lugares que visitamos o gran parte de lo que conocemos nosotros personalmente es carente de poder. No hay gente enferma, gente con problemas y opresiones demoníacas. Y entonces aquí hay mucha confusión con el tema de la liberación. Yo creo que el tema de la liberación es como un tabú en las iglesias, en muchas iglesias.
Porque se ha mitificado mucho. Sí. Y una de las cosas que yo le decía a los pastores, lo lindo y lo que me impresiona y me bendice del ministerio de ellos, que hacen del tema de la sanidad interior, de la liberación, algo normal. No es nada místico, no es nada... creo que es un estilo de vida, porque liberación no es un evento solamente. Liberación es un estilo de vida. Amén. Y todos los días tenemos que cuidar esa libertad con que Jesús nos hizo libre. Me viene a la mente el tema de Juan capítulo 10, verso 10, que dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida abundancia incluye sanidad, liberación, prosperidad. Tanta gente le tiene miedo a esa palabra.
Sí.
Y creo que cuéntenos un poco acerca de sus experiencias, algo que pueda bendecir a la gente que nos está mirando hoy.
Bueno, principalmente nosotros creemos que dentro de las iglesias ha sucedido algo. Una vez que ellos no experimentan o no tienen, ven que no pueden echar un demonio fuera o que se les ve, que se les hace como un mundo o que no, en su iglesia no hay milagros, no hay sanidades o no hay esto. Entonces dicen, bueno, los milagros cesaron con los apóstoles.
Mm.
Y meten eso en las iglesias o meten eso en la mente.
Se justifican.
Eso es.
Esa es la mejor forma de...
Eso es, de quitarse...
Sí. La responsabilidad.
La responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Él no hay sombra de mudanza. Entonces, por lo cual, si no hay sombra de mudanza... Los milagros existen a día de hoy, nosotros los vemos, vemos las liberaciones, vemos cómo la gente es transformada a través de la liberación, de la sanidad interior, vemos la prosperidad de las personas. La gente no tiene que tenerle miedo a la prosperidad. Claro que no. Ahora, no puedes basar tu vida cristiana en la prosperidad. Es...
Yo creo que también hay una confusión en algo. Creen que, o creemos que todos tienen que tener un ministerio como el nuestro de liberación, hacia algo muy puntual, ¿verdad? O sea, muy visible. No, yo creo que Dios usa personas con ministerios de liberación donde el 90% de todo lo que ministramos va a ir impartido por esa libertad. Pero creo que la iglesia al completo, aunque no tengas un ministerio puntual de liberación, tú tienes que ministrar liberación. Porque la Biblia dice, estas señales, y encabezando las señales dice, echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, eso no fue para un ministerio puntual. Eso fue una orden que se le dio a la iglesia, una comisión que se le dio a la iglesia al completo. Aunque, porque te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una persona en tu iglesia que sufre de depresiones, tú puedes no tener como yo, o como Carlos Anacondia, o como el pastor Tony, un ministerio puntual de liberación. Pero tú tienes una ovejita ahí, un hijo espiritual, que está sufriendo opresión demoníaca. Y tú lo que no puedes hacer es obviar que Jesús dijo, vete a echar ese espíritu inmundo que la está atormentando en mi nombre, preséntate como si fuera yo, a decirle, sal de mi hija espiritual, sal de esta mujer, de esta hija de Dios. Entonces, ese es el punto, ¿no? Las personas piensan, tienen problemas espirituales, ah, no, enviémoslo para aquel ministerio. No, yo no creo en eso. Yo creo que tú tienes la capacidad de decir, en el nombre de Jesús, empezar a tratar esa vida, ¿qué te pasa? ¿Cuáles son tus temores? Esa sanidad interior. Aunque tu fuerte no sea un ministerio de liberación. Vale, bien, Dios puede repartir como quiere, pero no te puede faltar esto, porque es como faltarte un brazo. O sea, claro, tu gente va a estar coja.
¿Y cuántos cristianos cojos hay ahora, eh?
Pero mira, haciendo un inciso, ella ha dicho algo muy bueno, pero le faltó algo que dice, estas señales seguirán a los que creen. Hay personas que realmente no creen, creen que cuando tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador... que no tienes, ni estás demonizado, ni tienes problemas, no puedes tener maldiciones, no puedes estar porque ya aceptaste a Jesús y el Espíritu Santo no puede convivir con otro espíritu. Esa es la idea. Por lo cual, cuando ven una persona así, dicen, ah, no, es que tú no aceptaste a Jesús nunca.
Wow. ¿Qué ustedes pueden decir a eso, pastora? ¿Qué, cómo? Porque me imagino que han tenido disímiles experiencias con esto.
Uh-huh.
Personas que dicen, no, ya yo estoy en Cristo, ya yo no necesito libertad, liberación, porque ya Cristo todo lo hizo por mí. ¿Qué le dijeras a ese tipo de personas?
Pues mira, te voy a decir una recién que me acaba de llegar. Nosotros hemos abierto una congregación en Miami, en Kendall, así puedo hacer ya publicidad.
¡Qué lindo!
Y nos llegó mucha gente escribiendo, diciendo, en mi iglesia no se practica liberación, estoy atado, mis pastores no creen en todo esto. Y obvio, nosotros hemos respetado y hemos dicho que cada persona tiene que estar en su congregación, bajo esa cobertura, todo lo que ya no sabemos. Pero ha venido mucha gente atada, con problemas serios de depresiones que les llevan a intentar suicidios, que les llevan a hacer cosas aberrantes, que espíritus inmundos les atacan en sueños. Y los pastores no tenían ni idea de hacer con este tipo de gente y terminaron diciéndoles, no se lo cuentes a nadie. No digas que necesita liberación. Yo de verdad me voy a meter tal vez aquí en el fango, pero yo como Katherine Kuhlman, cogí un consejo de esta mujer, decía, en la iglesia donde te estén matando, donde no haya aguas, donde opaquen el poder del Espíritu Santo, digan que esto no es real, que el Espíritu Santo no es real, de verdad sal de ese lugar.
Escapa por tu vida.
Escapa por tu vida.
Corre.
Así, literal, porque yo soy ejemplo vivo de esto. Gracias a Dios que el pastor bautista que yo tenía, gracias a Dios que dijo, yo no entiendo de nada esto, pero tu vida es importante y te voy a enviar a un lugar donde, bueno, al menos el hombre hizo algo, ¿verdad? Y me envió a un lugar donde pudieron ministrarme una liberación. Wow. Esa liberación cambió mi vida. Es que no es un show. Una liberación ni es un show, ni es, como tú has dicho antes, un evento puntual. Es algo que tiene que estar en tu vida y hacerse un estilo de vida. Entonces, aquel día en mi vida, la muerte, todo lo que me abducía a llevar una mala vida, a querer matarme, a estar pensando constantemente en el suicidio. Aquel bendito día fue un antes y un después para mí. ¿Cómo yo voy a negar ahora esto a las personas? Yo animo a todo el mundo que busquen congregaciones donde las aguas están fluyendo. Wow. Houston tiene una tremenda congregación aquí con el pastor. Realmente, José Daniel y la pastora Giovanni. Es que yo soy malísima para los nombres. Intimidad con Dios. Hasta tu iglesia lleva el sello.
El nombre es tremendo. De verdad. Sí, totalmente.
Y vengan a las aguas, corran a las aguas. Muchas personas me condenan por hacer esto. Me dicen, ¿cómo se te ocurre hacer así? Mira, mi vida hubiera muerto. Yo hubiera estado... La chica que limpiaba mi casa me solía decir, un día te vamos a encontrar muerta como a tus amigos. Mis amigos morían un día de sobredosis uno, otro día se encontraba a otro muerto en una casa. Esto era la vida de la juventud de mi tierra.
El punto es este, pastora. Porque ustedes, en este caso, tú estabas en una iglesia y estabas atada.
Atada completamente. Servía, es verdad, me imagino, exacto. Eso me ibas a decir, ¿verdad? Ya yo me fui por otro lado porque lo tenía desde el inicio. Sí, él ha dicho algo muy importante. Las personas se agarran a que el Espíritu Santo no puede estar en un cristiano, porque ¿cómo va a habitar el Espíritu Santo con un espíritu inmundo? La cuestión es esta, nunca el Espíritu Santo va a habitar con un espíritu inmundo, pero es que el Espíritu Santo invade, habita nuestro espíritu, lo sella. Pero el alma y el cuerpo, cuando Jesucristo reprendió el espíritu de aquella mujer encorvada, el espíritu de enfermedad que dice que aquella mujer llevaba, torció su cuerpo. Torció su espalda, mas no invadió su espíritu, porque Jesús al final del relato le dice, esta hija de Abraham, ella era de las mujeres que tenían la promesa, porque Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta mujer era bendita, como hoy nosotros los cristianos tenemos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros, invade todo nuestro espíritu, somos sellados, dice, para salvación, pero el alma... Y el cuerpo, porque si esto fuera así, Jesucristo murió por nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido sanados hace 2000 años en el Calvario. ¿Por qué cuando entregas la vida a Jesús no te sanas?
Yes, así mismo. Así le digo yo, y lo tengo en mi libro. ¿Por qué cuando entregas la vida a Jesús automáticamente no te sanas? Porque hay algo que necesitas hacer progresivamente.
Sí.
Wow, es tremendo.
¿Sabes cómo me lo explicó el Señor? Con la tierra prometida. No le entregó a Israel la tierra prometida. Le dijo, yo te la he entregado. Fíjate, Dios se hace cargo de entregarte un espacio, una tierra. Yo. Mas, sin embargo, cuando ellos van a entrar, descubren gigantes.
Wow.
Entonces, progresivamente, ellos tenían que conquistar la tierra ya entregada. Y con nosotros es igual, el Espíritu Santo entra, nos sella para salvación y nosotros ahora nos toca derribar gigantes en la economía, en la salud, derribar todo eso para conquistar lo ya entregado.
Y ahí podemos tocar el tema de las maldiciones generacionales, porque también yo vengo de una raíz donde me dijeron lo mismo, pero en la práctica yo veía que no era como ellos me decían. Suena muy lindo, suena muy espiritual, pero no funciona. No funciona. Entonces, creo que este tema de las maldiciones generacionales es una verdad. Hay quien le llama maldiciones generacionales, otros le llaman herencias generacionales, pero es verdad.
Totalmente.
Y muchos cristianos están repitiendo ciclos.
Claro.
Ignoran por patrones. Qué repiten patrones de ciclos de pérdidas, de dolor, de muertes prematuras, de enfermedades, de divorcios, de fracasos, de ruinas. Pero alguien tiene que decir esto. Yo creo que ustedes, Dios los ha levantado en esta temporada para romper, como hablábamos ayer, patrones religiosos. Porque ustedes dijeron algo ayer que me impactó. La religión es un demonio. El espíritu, porque es un espíritu que se esconde.
Espíritu religioso.
Que te hacen creer que estás bien cuando realmente tienes tu vida, tu familia, tu generación destruida. Y por el qué van a pensar otros que yo llevo tantos años en la iglesia sirviendo a Dios con un nombre, con un
así
título.
Mismo.
¿Qué van a pensar? ¡Wow! y me encantaba esto. Y lo lindo es que a mí me impresiona la vida de ellos, porque yo siempre digo, un testimonio pesa más que miles de argumentos en contra. Y hay algo que tal vez ustedes pueden tener muchos argumentos en contra de lo que ustedes hacen, pero el testimonio de ustedes pesa más. Pesa más. Porque no les da, no tienen pelos en la lengua para decir, venimos de una vida destrozada, venimos de una vida rota.
Venimos de la drogadicción, venimos del alcoholismo, venimos del tráfico de drogas, wow, de prisión, venimos de todo eso. ¿Cómo no le vamos a dar gloria a Dios por lo que, cuán grandes cosas, mira, Dios ha hecho con nosotros?
Te voy a contar algo. Mi familia, mi padre, traficante de drogas, estuvo en la cárcel. Mi madre, igual, también estuvo presa. Mi tía, presa. Mi tío, preso. Mi hermano, preso. O sea, sí.
¿Y tú?
Yo
preso.
Yo preso. Entonces, ahí hay una genealogía.
Un ADN espiritual, ¿verdad?
Eso es, que comienza a caer. Comienza a caer y sigue un mismo rumbo, a no ser de que alguien se pare y lo quiebre. Por ejemplo, cuando uno tiene un niño, el niño saca los ojos del padre, el pelo del padre, y dices tú, qué bonito, se parece al papá, o se parece a la abuela, o al abuelo. Mira, tiene las formas del abuelo, tiene las manías del abuelo. Mira, se le ve cuando hace así que se parece al abuelo. Y nosotros cuando vemos eso decimos, ¡ay, qué bonito! Y eso va en los genes, va en el ADN. Pero en el ADN también se pasa la tendencia. Por ejemplo, tienes un abuelo que era alcohólico, tu papá alcohólico, y tienes cuatro hijos, o sois cuatro hermanos, y tú, de los cuatro hermanos, tienes una tendencia hacia el alcohol, y no sabes por qué. Oye, la cocaína, nada, lo otro, nada, pero el alcohol tienes como una inclinación hacia ello.
¿Sí?
Dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo tenga esta inclinación hacia ello? Sin embargo, la coca no me llama, lo otro no me llama, pero el alcohol es algo que tengo que andar peleando contra ello. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad que va por línea sanguínea. De la misma manera que llevas el color de los ojos de papá, también llevas las adicciones de tu padre.
Espiritual.
¿Cómo pasó contigo, pastora?
Pues esto que está diciendo, fíjate, los dos en el mismo mundo, en la noche, las drogas, el tráfico de drogas, todo, ¿no? Los dos consumiendo cocaína y los dos bebiendo alcohol. Mas, sin embargo, toda mi línea generacional para arriba es con alcoholismo y toda su línea generacional es con cocaína. Y yo estaba enganchadísima al alcohol, aunque consumía drogas, todo, pero el fuerte era el alcohol y me arrastraba al alcohol. Y él podía consumir alcohol, los whiskies, todo, pero el fuerte era la cocaína.
Wow.
Tremendo cómo se ve ahí las maldiciones generacionales, esos espíritus inmundos que como te van oprimiendo, te van queriendo dirigir la vida. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, que es el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos guía, si no tienes al Espíritu Santo, un espíritu inmundo va a querer tomar su lugar.
Claro.
Entonces a él le tomó el lugar para ir redirigiendo hacia la cocaína y a mí hacia el alcohol. De ahí que terminamos la vida.
Y hacia todo lo que tiene que ver con venta ilegal. Con cosas que no son legales.
Sí, pero en torno a la cocaína.
Sí, por ejemplo, ya sea también cocaína como otra clase de cosas, pero especialmente en el área de los estupefacientes.
El fuerte era...
El de los estupefacientes, sí.
Tú dijiste algo ayer que me llamó la atención. Hubo un momento en tu vida donde tú dijiste, me cansé de una religión barata.
Sí.
¿Por qué lo llamas así?
Yo me cansé de que te digan, Cristo sana, Cristo libera, Cristo resucita. ¿Y dónde es que sana y dónde es que libera y dónde es que resucita? Porque yo nunca lo vi.
Wow.
Yo me cansé de eso. Para mí era una religión barata y luego una religión que se parece a la cananea. Pues al final, una serie de normas, pero puedes hacer de todo. Porque como decía yo ayer, los pecados evangélicos. Todo el mundo anda con los mismos pecados evangélicos. No hay santidad, no hay radicalidad, no hay obediencia a Dios, no hay pasión. No pierdas tu primer amor, fue algo que Dios nos dijo. Y en la iglesia de Jesucristo he visto que se ha perdido el primer amor porque el fuego ya no está en los corazones encendidos. Todo lo que para mí no está alineado con la palabra de Dios, para mí ya es una religión barata.
Mm.
Es algo que te ofrecen como una imitación. Yo sí voy a vivir el evangelio, lo vivo a por todas. Y si no, imitaciones, mira, no.
Wow.
Claro.
Hay personas que tienen batallas y que están dentro de iglesias ahora. Porque no es lo mismo tener una batalla que una atadura.
Uh-huh.
Hay personas que han sido libres, pero tienen batallas.
Uh-huh.
¿Cómo ustedes pudieran hacer la diferencia entre eso? ¿Es una batalla normal en la vida de un creyente que hace 10 años fue libre, por ejemplo, de alcohol o de pornografía o de lo que sea? Tienen batallas. ¿Es normal tener ese tipo de batallas toda la vida o llega un momento en que puedes vencerla totalmente?
Vamos a ver. Por ejemplo, te voy a poner mi caso, ¿no?
Okay.
O sea, yo era una persona que tenía un consumo muy grande, ¿no?, de cocaína, ¿de acuerdo? Y me gustaba. O sea, no es que dijera yo, ay, no, tengo que dejar esto. A mí me daba igual. A mí me gustaba. Es la verdad. Y yo decía, me gusta. ¿Qué pasó? Cuando llegó la revelación a mi vida y dije, no, esto no puede ser, esto tengo que comenzar a dejarlo, yo tuve, y hasta el día de hoy, hay que siempre tener distancia, tener, estar, tener un esto de seguridad en tu vida, ¿sabes? De no decir, no, yo puedo con esto, yo puedo con no sé qué. No, ¿por qué? Porque Satanás siempre va a venir a tocar la misma puerta en la cual él tuvo autoridad sobre tu vida. Siempre va a venir a tocar la misma puerta. A ver si tú le abres, aunque sea un poquito, ¿entiendes? Y claro, ¿qué pasa? Cuando el hombre suele ser necio, porque dice, no, yo ya esto lo tengo controlado, o yo ya esto lo vencí. No, cuidado. Estate tranquilo, o sea, estate siempre alerta.
El que piensa estar firme, mira que no caiga, ¿no?
El que piensa estar firme, mira que no caiga. Estate siempre alerta. Yo llevo como, llevaré ya como 20 años o casi 24 años sin consumir nada. Pero aún así, cuando yo me muevo por lugares en los cuales sé qué tal, yo siempre, siempre ando muy alerta. ¿Por qué? Porque fue algo que me gustó mucho, en lo cual Satanás tuvo mucha autoridad sobre mí en ese área, en la cual no le puedo dejar ni siquiera un cachito.
Ayer ustedes me dijeron algo. Nosotros hemos decidido, porque es normal cuando comes una carne, tomarte una botella, una copa de vino. Yo no lo hago, pero no creo que eso sea un pecado.
No lo es.
En Europa es muy normal. Cuando vamos a Europa, cuando vamos a diferentes lugares a Europa, vemos que es normal. Pero ustedes dijeron algo, nosotros hemos decidido no hacerlo para protegernos.
Pero es un voto hecho con el Señor.
Sí.
De santidad en cuanto al vino, de no tocarlo.
Porque ustedes saben que era el área donde el enemigo usaba.
Sí.
Eso es.
Es como una puerta abierta que claro. Yo creo que sí volveríamos a tomar por la revelación que Dios nos dio a nosotros. Yo no estoy hablando que esto sea para todos, ojo aquí, porque como tú bien has dicho, yo no creo que sea un pecado tomarte un vino, obvio no, pero por la vida que hemos tenido, por todo lo que Dios demanda de nosotros, yo creo que esto es algo que Él mismo nos pidió. Y de hecho te voy a decir algo, Él nos dijo que de las personas que iban a venir a cielos abiertos y que iban a llegar para ser puntales o
líderes
y columnas, ahí muchos ya vendrían, los localizaríamos porque vendrían con el voto hecho del alcohol. Y no imaginas cuánta gente nos llegaba y hoy son líderes que traían el voto hecho del alcohol. O que Dios en el camino, que nunca han tenido problemas con alcohol, nunca les ha dicho, entrégame el alcohol.
Exacto.
Y ellos no entendían ni el por qué, pero a nosotros nos pareció curioso, ¿no? Pero ahora te voy a decir algo en cuanto a en lo de las batallas. Creo que siempre vamos a estar luchando. Obvio que el enemigo siempre va a estar ahí porque él dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero para mí Dios me dio un secreto para mi propia vida. Si el enemigo está rodeando, vamos a suponer un círculo, visualiza ese círculo y está rodeando. Si tú estás en el centro, es mucho más difícil que si andas por los bordes.
Por los bordes, sí.
Claro. Y Dios me habló de eso una vez.
Wow.
Me dijo, yo estoy en el centro, como Israel. Yo acampaba en el centro de Israel.
Wow.
Sí, y si tú estás en mí, en el centro, Ana, porque te es lícito, todo te es lícito, no todo te conviene. Entonces, te es lícito estar por el borde, pero va a ser mucho más fácil que el enemigo ¡fas! Te arañe, que si estás en el centro, que la zarpa no le va a llegar. Para mí fue tan revelador, porque claro, comencé a sentir, después de muchísimos años, como el deseo de fumar y de beber. Pero habían pasado muchísimos años. Uh-huh. Y decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? Yo soy una mujer que busco santidad, vivo en santidad, estoy... Y el Espíritu Santo me dijo, ¿dónde estabas? Cuando me pasó eso, ¿dónde estabas? Y me acordé que estaban lugares que hoy son lícitos visitar, porque obvio yo puedo ir a un bar y estar con mi esposo tomándome algo, pero el lugar en el que estaba era ese que estaba en el borde, entre lo sí y lo no. ¿no? Y ahí sentada en ese bar, que yo no estaba haciendo nada, estaba con mi marido tranquila, viendo el mar, todo, todas las personas alrededor estaban fumando, bebiendo. Entonces, si estás en el borde, a mí me nacía todo mi pasado. Ay, qué bien, aquí una copita de vino con mi marido y un cigarrito. ¿De qué? Si esa vida casi me destruye. Pero estar, al final, el que anda por brasas se termina quemando, ¿verdad?
Eso que Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No quiere decir que te vas a sacar el ojo.
Exacto.
No quiere decir que te vas a cortar la mano, sino que vas a cortar con aquellas cosas que tú sabes que un día te golpearon.
Que para ti. Eso, porque ahora alguien dice, ay, mira lo que dijo la pastora, que no podemos ir a tomar un vino y a una terraza. No, claro que no, el lugar tampoco era una terraza. Pero para ti, lo que el Espíritu te dice, cuidado, obedece, porque eso no va a ser la instrucción para el vecino. Para el vecino tiene otra instrucción que el que tendrá que obedecer.
Wow.
Pero tú sigue al Espíritu, que él siempre te va a llevar a la victoria.
Las luchas nunca terminan.
Nunca.
Nunca terminan.
Pero
pierden fuerza.
Exacto, pierden fuerza.
Vamos a ver. Hay una historia que me gusta muchísimo, ¿no? Seguramente la has escuchado, que dice del Sioux, ya que estamos aquí, estamos en Estados Unidos, el viejo Sioux que le dice a su niño, ¿no? Su nieto le pregunta al hombre mayor, al jefe de la tribu, el Sioux, y le dice, abuelo, tuve un sueño en el cual habían dos lobos que se mataban entre ellos, uno era bueno y otro era malo. Y no sé qué quiere decir ese sueño. Y el abuelo le dice que eso representaba la parte buena y la parte mala del ser humano. Y el niño le pregunta, ¿y quién de los dos gana? Y le dice, aquel al cual tú alimentes.
Exacto.
Aquel al cual tú alimentes. Eso se hace. Lo que tú estás alimentando en tu vida es lo que va a hacer que tú vayas en bendición o caigas en maldición. Cuanto más pegado estás al Espíritu, como dijo ella, más en el centro de la voluntad de Dios está, por lo cual es más difícil que el león rugiente te alcance. Pero cuando coqueteas con el pecado, al final tú lo estás alimentando. Lo alimentas y al final te come.
Te come. No, es que te no se come. Puede jugar.
No puedes jugar con
ello. Incluso puedes decir que yo soy fuerte.
No, claro.
La salida del pecado es huir.
Totalmente. José no se puso a bromear con la mujer de Potifar. No se puso, bueno, a ver, yo soy un hombre espiritual, no, esto no va a pasar nada. Aquel cogió y salió por patas, salió corriendo. Dijo, ¿cómo? Aquí no me quedo.
Wow. Y hablemos un poco acerca, me gusta mucho el tema de las herencias generacionales, porque muchos creyentes hoy están luchando con eso. Y lo triste es que no se dan cuenta. No se dan cuenta con la respuesta, es que ya yo estoy en Cristo. Ya yo estoy en Cristo. Realmente, tú decías algo, pastora, hacia la tierra hay que tomarla progresivamente. Pero hay espíritus que se mudan para apellidos, para líneas de sangre,
sí,
para repetir la historia, aunque estés en Cristo.
Sí.
Porque en la práctica he visto creyentes fieles, devotos, gente que no anda ni han abierto puertas al enemigo, pero se le repite historias parecidas a sus generaciones pasadas, de pérdidas, de tantas cosas que tú dices, esto no es normal. ¿Cómo nos puedes aumentar más esto?
Yo creo que primero tendríamos que identificar en cada linaje qué es lo que se está repitiendo. Mm. Por ejemplo, a ver, yo no tengo nada, pero vamos a suponer una chica dice, yo tengo diabetes, mi mamá tiene diabetes, mi abuela tiene diabetes. Bueno, ya sabes que algo ahí está sucediendo. Porque incluso hay enfermedades que los doctores dicen que son hereditarias. Ellos no le ponen la palabra maldición, pero no entienden cómo puede ser que no tiene nada que ver un cuerpo con otro, más sin embargo se heredan ciertas enfermedades, ¿no? Y para mí esto habla de la maldición, de esas herencias generacionales que ya están en el ADN, que ya vienen como con la legalidad de Satanás por algo que sucedió arriba. Entonces, uno lo que tiene que hacer primero es identificar qué es lo que está operando en mi familia. Una vez que identificas, bueno, ustedes aquí hablan mucho de las cortes del cielo, el tribunal del cielo, ¿verdad? Le digo yo. Tienes que presentarte delante de Dios y pedirle al Señor, revélame, muéstrame. Yo recuerdo una vez que yo tenía ciertas luchas y empecé con todo esto, con estas, pues con esta revelación de poder ir al tribunal y todo, y le dije al Señor, Dios mío, yo necesito que me digas qué hay en mi familia, qué pasa. Y estaba trabajando yo con una tía mía y estábamos en el descanso, estaba ella cocinando y yo comiendo, y de pronto se viró y me dijo, tú fuiste entregada a la Virgen. Le digo, ¿cómo que fui entregada a la Virgen? Mis padres, mi madre cristiana, ella cristiana, toda mi familia cristiana. ¿Cómo yo voy a ser entregada a la Virgen? Y me dice ella, ¿qué Virgen? Y le digo, tía, ¿me acabas de decir que he sido entregada a la Virgen? Y me decía ella, yo no he dicho nada. Mira cómo Dios abrió la boca de esa mujer. Me fui donde mi madre, le dije, mira, sí, ¿cómo puede ser que la tía me dice que yo he sido entregada a la Virgen? Y mi madre, a la Virgen, tú no has sido entregada a la Virgen. Pero yo ya tenía como fuego en el corazón que la boca se la había abierto Dios. Llama, por favor, repasa. Y de pronto mi madre entra en cuenta y dice, ¡ay, que claro, yo no era cristiana, hija, cuando te bautizamos! Y el cura te agarró de mis manos y te entregó a la Virgen. Y yo tuve serias luchas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo nunca hubiera tenido esa revelación si no hubiera sido la intervención del Espíritu Santo en mi tía.
Y cuando Dios te lo revela, es porque hay algo que estaba trabado.
Exacto. Ahí estaba mi vida trabada en algo. Pero punto número uno, tienes que saber que no eres autosuficiente, que necesitas a aquel que padre e hijo dejaron para ti, el Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad. Entonces, Él te va a revelar todo lo que hay. La gente me dice, ¿cómo voy a saber yo lo que hay en mis ancestros? Tú no, el Espíritu Santo sí.
Wow. Pero ahora hay muchas personas que están mirándonos y que están diciendo, pero es que ya yo estoy en Cristo. Es que ya yo recibí a Cristo en el año 89, 90, 2005, y estamos hablando de la Virgen, que eso pasó hace muchos años atrás, antes de que yo fuera entregado a Cristo. ¿Qué le dijeras a esas personas?
Había un derecho legal en mi vida. Entonces el Espíritu Santo reveló dónde estaba el derecho legal y yo tuve en la cruz del Calvario, aunque yo estaba en Cristo, la maldición no estaba rota en mí, porque en la cruz del Calvario Cristo no es que rompió todas mis maldiciones, dejó el antídoto para romper todas mis maldiciones. Está. Y si yo no me tomo la pastilla, no me tomo el antídoto que me dejaron ahí, yo sigo con la enfermedad, sigo con la maldición.
¡Qué lindo! Así lo explico yo en mi libro, pastora, porque yo digo, es como si tú fueras a la farmacia, compraras un medicamento y no te lo tomaras, se te quedará en el bolsillo.
Claro, y luego dices, igual. Pero no, si yo soy sano en Jesús, soy libre en Jesús. No, tienes el antídoto para que te dé la sanidad y la libertad, pero exacto, no te lo has tomado.
Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Qué impresión me da, qué linda sensación me da cómo Dios une a personas del otro lado del mundo.
Con las mismas enseñanzas, ¿verdad?
Y hablamos lo mismo, tenemos el mismo lenguaje y nunca antes nos habíamos comunicado.
Eso es por el Espíritu, que sí, es el mismo.
Sí, qué lindo, wow. ¿Cómo seguimos? Este podcast está...
Este podcast está en fuego. Yo creo que se nos ha ido el tiempo y todo ya, pero bueno, si hay por ahí producción no dice nada, nosotros podemos seguir aquí dándole. A mí me gustaría, seguimos en lo que quieras, pero antes de marcharnos, sí que me gustaría si me dieras la oportunidad de orar por las personas.
Claro.
Porque Dios usa mucho así nuestra vida, ¿no? Que impartimos y a través de la pantalla incluso no hay distancia para el Espíritu Santo. Ni el mar, ni la pantalla, nada puede hacer distancia. Y yo sé que la gente va a ser libre. Porque sé que hay personas que ya... Este espacio ha servido para que el Espíritu Santo les traiga recuerdos.
Para que le abra los ojos.
Les abra los ojos. Ellos pueden pedir perdón ahí. Porque uh-huh. Esto es otra de las cosas de la religión. La religión te marca tantas normas que uno piensa que para ser libre de un demonio tiene que hacer un seminario. En mi nombre echaréis fuera demonios. En el nombre de Jesús, fuera. Es verdad que tiene que haber ya un trabajo en el interior, pero el Espíritu Santo en el espacio de este podcast ha podido trabajar en todos ellos. Mira, aquí estás fallando, este pecado no lo quieres dejar, aquí tienes una herencia generacional. Y en un segundo, Padre, perdona, mira, límpiame, haz algo, estoy aquí dispuesto, ¡ya!
Hay una palabra que se ha borrado del lenguaje cristiano y es la palabra arrepentimiento.
Sí.
Declaramos, decretamos, hablamos, conocemos. Pero es tan simple cuando decimos, Señor, yo me arrepiento, perdóname. Aquí en los Estados Unidos se usa mucho el tema de I'm sorry, pero no es I'm sorry, no es decir lo siento, es decir, forgive me, perdóname. ¿No? Pero se ha intercambiado esas dos palabras como una sola. Una cosa es decir lo siento, ay, lo siento Dios, ay, que yo siento que, lo siento Dios, te ofendí, pero lo siento. No, no es lo siento, es perdóname. Hay gente que me está viendo en este día y que nos está viendo que necesita decirle, hacer una pausa y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque te ofendí. Perdóname porque dije que sí cuando tú dijiste no. Perdóname. Y hoy Dios ha traído estos hermosos pastores para recordarnos y revelarnos lo que Dios quiere hacer contigo.
Amén. Así es.
Nunca vas a poder vivir una vida abundante si no tienes, si no tienes la revelación en sí de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si Dios quiere liberarte, Dios quiere que seas libre de maldiciones, Dios quiere que camines libre hacia adelante, sin carga, sin piedras en la mochila. Pero hay gente que les han metido en la cabeza, les han vacunado contra todo esto. Les han vacunado, la religión les ha vacunado. Y entonces caminan con la mochila llena de piedras y se han acostumbrado, que es lo peor, que se han acostumbrado a llevar la mochila. Si tú coges y te pones una mochila llena de piedras, el primer día te va a molestar. El segundo día vas a sentirte un poco incómodo. Pero pasado una semana, ya estás acostumbrado a ella. Caminas y parece parte de ti. Y Dios no te ha llamado a que eso sea parte de ti. Dios te ha llamado a que seas libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres.
Como
la nueva normalidad.
Sí.
Después del COVID.
Eso
la
es.
Nueva normalidad. ¿Qué normalidad?
Sí, exacto.
Entonces
sí.
Todo el mundo se acostumbró a andar con el tapabocas. ¿Qué normalidad,
exacto.
No?
Exacto, no. Nosotros somos libres en Jesús. Y merece toda esta gente que nos está escuchando, merece una oportunidad de libertad. De verdad, si se la han bloqueado, si se la han anulado, merecen ser libres. Y luego también hay una parte importante en todo esto que es guardar esa libertad. Porque
claro.
Hay otra parte de la que nadie habla. Y es esos 7 demonios que van a venir o pueden venir con el que se fue. Porque la Biblia dice que puedes volver a un estado mucho peor, ¿no?
Peor.
Entonces, una vez de que se ministra una liberación, es importantísimo guardar tu vida y hacerle al Espíritu Santo el bienvenido de tu casa, de tu vida, de las áreas de tu vida, para que demonios no puedan volver a venir a tomar ese territorio, ¿no? Conquistar y colocar la bandera ahí y tomar territorio.
Vamos a orar por esas personas que hoy están... Yo siento que en esta mañana se están cayendo velos, en este día, a la hora que voy a hacer este podcast, se van a caer velos, se van a abrir puertas y portones donde vas a ver lo que antes no veías y declaramos, sea la luz sobre tu vida hoy.
Amén. Ahí a esa cámara puedo orar. Sí, otra cosita que quiero decir aquí, que todo esto que hemos hablado no es para condena. No es para condena, porque las personas pueden sentirse acusadas. Es tanto el tiempo que te han acusado cuando has estado en una debilidad, un error o un pecado. Y ya, porque decías algo muy interesante antes, las batallas que tenemos y los pecados en los que entramos, ¿no? Es que una persona puede caer ocasionalmente en el pecado y levantarse, pero las demasiadas caídas pueden haber atado tu vida. ¿Y ahora qué? Ya estás atado ahí, ahora la gente te rechaza, ahora la gente te dice por tu culpa, ahora la gente te dice no has sabido andar en santidad, pero ahora tú no necesitas ser acusado ni ser señalado. El Espíritu Santo nunca te va a señalar. El Espíritu Santo señala el mal en ti porque te ama a ti y quiere juntos sacar ese mal. Por eso todo lo que aquí hemos hablado, yo espero de verdad que lo permees dentro, no como una acusación, sino como personas que te queremos extender la mano diciéndote, se puede vivir diferente. Míranos, nosotros, gente rebelde, éramos rebeldes. El Señor ofreciéndonos la oportunidad y nosotros queríamos lo que nosotros queríamos. Y el Señor volvía a extender gracia una y otra vez, hasta que su gracia nos alcanzó y nos invadió. Todo esto también es para ti, no es que nosotros somos especiales, tú eres el mismo hijo, la misma hija que lo somos nosotros, ¿no? Que nuestra vida sea como una esperanza para decir, se puede. Entonces permíteme orar por ti con todo respeto y voy a ir contra todos esos demonios que te han afrentado, que te han oprimido, que te han humillado. Toda persona que ahí detrás de cámara está con un corazón, no un remordimiento. ¿Puedo explicar esto último? Porque la gente quiere, ay, yo sufro tanto, estoy tan mal por los pecados que he cometido y quieres ahora que, como decía mi esposo, te quitemos la mochila. Eso es cuando tú traes un remordimiento delante de Jesús. Ay, me pesa mucho la mochila. Pero Jesucristo no quiere eso, quiere un arrepentimiento. Que sepa Él que vas a dejarle la mochila y tus pasos se van a encaminar hacia Él. Eso es un arrepentimiento, un cambio de dirección, en tanto que un remordimiento es quítame las consecuencias para seguir viviendo igual. No, toda persona que ahí detrás de cámara tenga un arrepentimiento que diga de la que Dios me libere, yo le voy a entregar mi vida genuinamente y voy a cambiar de dirección, hoy te digo, vas a ser libre, porque Dios no miente y no se arrepiente. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿de acuerdo? Y la palabra tiene poder. Y en el nombre de Jesús, yo vengo contra todo espíritu opresor, contra todo demonio que ha oprimido tu vida, que ha estrangulado tu vida, todo pitón, todo demonio que se te ha aparecido en sueños, todo aquel que ha querido acabar con tu economía, trayendo ruina, destrucción. Veo espíritus inmundos en los hogares trayendo discordia, me dice Dios, discordia entre padres e hijos. Hay una palabra que Él volverá el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y esa palabra hoy golpea sobre tu hogar, porque yo ordeno y reprendo todo espíritu inmundo que se ha metido a sobrevolar la atmósfera de tu hogar, la atmósfera de las habitaciones de tus hijos para rebelarlos. Yo golpeo todo esto y a ti te digo, cierra puertas con televisión y programas que no bendicen, con música que no bendice, cierra puertas, porque veo en mi espíritu como Dios está dando órdenes, espíritus inmundos, salir de tu hogar, pero luego tú vas a ser guardián de tu hogar. Reprendo todo aquello que se ha colocado en la boca. Veo una niña en la boca. No es una enfermedad, es como si Satanás hubiera querido ponerle la maldición en la boca para maldecir los caminos y maldecir contra los familiares. Yo ahora seco esta lengua maldita y declaro que la boca de Dios es sobre tu boca. Esa niña no se va a volver a levantar en maldición. Serás como la boca de Dios en esta tierra. Reprendo todo aquello que ha venido en enfermedad, en cualquier modalidad de enfermedad, bultos, tumores, los quistes en los ovarios, miomas, cualquier cosa que tenga que ver con el aparato reproductor, que es el que trae la vida, que es el que trae los profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. En el nombre de Jesús vengo contra todo esto y declaro vida. Hoy hay embriones, embriones que nacen, vida en el nombre de Jesús. Sea la luz, contra toda tiniebla, sea la luz. Y publico tu libertad. Eres libre en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Sea la luz. Diga Amén. Conmigo, sea la luz.
Amén.
Y alguien me dijo, ¿por qué usted dice sea la luz? Y el único que dijo sea la luz fue Dios. Es que nosotros venimos en su nombre.
Y yo lo digo también un montón.
Sí.
Sea la luz es volver todo al diseño original.
Exacto.
En el Génesis había un caos y Él
Decimos,
envió la luz.
Sea la luz. Gracias, gracias, pastores.
Gracias por la invitación.
Qué lindo. Pronto lo vamos a tener aquí otra vez, así que prepárense porque ya Tony y Ana son parte de la casa.
Amén. Hemos hecho de verdad alianzas de reino, amistades de reino.
Y yo sé que Dios nos ha unido con algo especial para esta temporada.
Propósito.
Amén.
Gracias, tú que nos has visto. Gracias por seguirnos. Y te damos gracias porque puedas tomar un tiempo y puedas compartir este podcast con alguien. Porque esto que escuchaste hoy, alguien lo necesita. Compártelo porque le vas a cambiar la vida a alguien. Que Dios Amén. Te bendiga. Nos vemos en el nuevo podcast Inside. Chao, chao.
Chao.
Chao.